Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos conociendo detalles de la tragedia ocurrida esta madrugada en la localidad de Jergal, en la provincia de Almería. La madre de las dos niñas de 2 y 4 años, presuntamente envenenadas por su padre, estaba en el sistema Biogen, el mecanismo que sigue los casos de violencia machista. La Guardia Civil investiga por qué, a pesar de las denuncias, las niñas estaban pasando el fin de semana con el padre Verónica Ruiz.
Sí, de hecho, el hombre contaba con una orden de alejamiento respecto a la madre. En 2022 estuvo detenido tras pegarle una paliza estando ella embarazada. En Jergal, donde ambos residían antes de separarse, los vecinos sospechaban que la joven recibía malos tratos. Antonia Contreras es alcaldesa de la localidad.
Claro, le pegaban unas palizas tremendas. Ellos eran rumanos y vinieron a vivir, yo no sé de dónde vendrían, se vinieron a vivir a un cortijo a la estación de Jerga. Ella era maltratada por este señor y ella se fue. Se fue a vivir a la Alcubilla, a la parte de Albuldoy.
Los investigadores han encontrado una sustancia venenosa en la vivienda donde se ha producido esta noche el crimen. La autopsia será clave. Estaríamos ante un posible caso de violencia vicaria. Luto en Abla, pueblo donde vivía la madre con las dos niñas.
3 detenidos por la muerte de 5 personas a las que habrían tirado al mar en Cádiz. Unos hechos que se remontan a finales del pasado mes de noviembre y que se produjeron cuando los hoy arrestados obligaron con hasta un machete a estos migrantes a lanzarse al agua. Habían cruzado el Mediterráneo en una lancha y no sabían nadar. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, ha sido y es, recordarán seguramente los oyentes aquellas imágenes dramáticas en las que los propios vecinos y una embarcación próxima en San Fernando y en Chiclana lograron sacar del agua a los pasajeros de la narcolancha que se ahogaban tras ser lanzados por la fuerza sin saber nadar por la tripulación que le transportaba desde Kenitra en Marruecos. Cuando 2 de ellos fueron rescatados sin vida, un 5to apareció ahogado días más tarde, en total eran 5. Esa misma embarcación apareció luego encallada en una playa próxima y la Guardia Civil inició unas pesquisas en las que ya trabajaba Policía Nacional. Un trabajo conjunto que ha permitido la detención del piloto en la localidad gaditana de San Roque, español, también su exnovia de origen marroquí en Granada y un 3er arrestado en Algeciras. Los 30 inmigrantes que viajaban habían pagado por subir al barco ilegal entre 3.000 y 12.000 euros por persona. A los 3 arrestados se les imputa 5 delitos de homicidio, además de organización criminal, lesiones o contrabando. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han querido con este operativo conjunto, nos dicen a COPE, hacer un reconocimiento a los 2 agentes de la Benemérita asesinados hace más de un mes por los narcos en Barbate. Recuerden, estos criminales se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas e intercalan el uso de la inmigración para hacer más rentable el negocio.
Funcionarios de prisiones mantienen bloqueados este lunes los accesos a varias cárceles españolas por el asesinato el pasado miércoles de una cocinera en la prisión de Masdenrich en Tarragona. Asesinato cometido por un interno que luego se suicidó. Las protestas se siguen focalizando en las cárceles catalanas, pero también se han extendido esta mañana a las de Archidona en Málaga o a la de Fontcalent en Alicante.
¡Todos somos Nuria! ¡Todos somos Nuria!
Piden más seguridad y dotar a los funcionarios de más y mejores medios humanos y materiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se va al parón de selecciones soñando con pelear por la Liga, Bruno Casar.
Sí, los azulgrana afrontan este parón en su mejor momento tras lograr la clasificación para cuartos de Liga de Campeones, recuperando la segunda plaza en Liga tras golear 3-0 al Atlético de Madrid y colocándose a 8 del Real Madrid, el líder con quien se va a medir dentro de un mes. Se permiten soñar los de Xavi con mantener este estado de forma y poder pelear por el título líder.
Robert Puchef. Lewandowski ha hecho el mejor partido desde que es jugador del Barça. Ha estado excelente, pero también Fermín atacando los espacios, al igual que Rafinha o Joao. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, sino el mejor. Partido brillante, ganando a un rival que no había perdido en casa, que es difícil que encaje gol. Nos ponemos segundos en un momento para soñar, y así se lo he dicho a los jugadores. No descartamos nada en el tramo decisivo, así que muy contento.
Dejamos a un lado la Liga con el Real Madrid con 8 de ventaja sobre el Barça, 9 sobre el Girona y 16 sobre el Athletic Club de Bilbao, que con 1 de ventaja le ha arrebatado la cuarta plaza al Atlético de Madrid tras esta jornada 29 en Primera División. A partir de aquí, protagonismo para la selección española, que se concentra esta tarde de cara a esos 2 amistosos, el viernes en Londres ante Colombia, el próximo martes ante Brasil en el Santiago Bernabéu. La última noticia pasa por la baja de Gaya por lesión, va a ser sustituido en la convocatoria por Cucurella.
Sigue en Herrera en COPE.
En este caso... caso, si yo te pregunto cómo se llamaba ese profesor que tuviste en el colegio y que te marcó en la infancia o en la adolescencia, ¿lo recordarías? Todos hemos tenido un maestro, qué bonita palabra, ¿eh? Que ha hecho que nos interesemos por la historia, por la ciencia, por la lectura, o incluso ha influido la decisión de a lo que nos queríamos dedicar en el futuro, cuando fuéramos mayores. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
¿Tú tuviste aquel profesor o profesora que te marcara cuando eras
hombre, joven, claro, más joven? Que lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un profesor, un maestro que ha sido importante para nosotros. Mira, yo me acuerdo en primero de GB, fíjate, si era chiquitita. Don Luis, que era súper majo, y luego en sexto de EGB, es decir, ya unos añitos ya más con mayor conocimiento, ya más hecho, ¿no?, con más edad, Stanis, mi profesor de inglés, que era también de lengua, que era mi tutor en sexto, y bueno, tuve mucha conexión con él, y sí, es verdad que te marca, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh?
Las clases al final las disfrutas de otra manera con ese profesor que ves que enseña bien, que se implica, que...
Que te miran.
Eso
¿sabes?
Es. Cuando tú y que al final se convierte parte. También en amigo de sus alumnos, ¿no? Es muy importante. Y sí, hay profesores que aunque pasen los años, pues siempre vamos a recordar porque nos dieron a lo mejor un buen consejo simplemente porque sus clases nos gustaban. Ser docente es una profesión que implica, desde luego, pasión, pero que puede resultar muy complicada. Y yo creo, Mar, que muchas veces no tiene el reconocimiento que debería.
Claro, es que nos han formado, nos formarán y forman a nuestros hijos, que es lo más importante del mundo, esa educación. Os quiero presentar a alguien. Se llama Nacho Gago. Es el profesor en el Centro Teresianas de Valladolid. Y hablando de reconocimiento, acaba de ser elegido el mejor...
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Minutos. Seguimos en Herrera en Gran Canaria en esta jornada de lunes 18 de marzo. Vamos a comenzar la tertulia. Bueno, aquí normalmente va una sintonía conocida de Los Ángeles de Charlie, Vicky Sabroso, ¿verdad? Pero hoy nos hemos quedado sin sintonía.
¿Y qué hago? Te la canto.
¿Serías capaz?
Oye, que hay que
la canción. La canción no recuerdo que tuviera letra, ¿verdad? Pero tiene una sintonía bastante conocida. A ver.
¿Algo así?
A ver, muy bien, Miki Sabroso, ¿eh? Vidina Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
No sé si serías capaz de afrontar el mismo reto.
No, qué va. Yo es que canto, mi arte solo lo entiendo yo y la gente que me quiere mucho, los que no dicen que no me entienden.
Pero si aquí te apreciamos todos un montón.
Pero si además lleva poco tiempo y ya se ha hecho ya, o sea, yo digo, pero oye, guapa, ¿has llegado ya pesado el salto?
Fíjate, Pepa Luzardo yo creo que sí que se lanza.
No, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta cantar, pero reconozco que canto fatal, pero me gusta, o sea, a veces es una forma también
de estar alegre. Pero esto no es una cuestión de cantar, Pepa, es una cuestión de tararear una sintonía. Bueno, esto lo hace todo el mundo. Inténtalo.
Venga, hazlo tú.
Na, yo te... na, 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 na.
Muy bien.
A ver, Pepe.
No, no, que me da corte. Yo, hay cosas que me da vergüenza. Esto me da vergüenza.
Pero si tú has estado en plenos municipales y en un montón de sitios en los que había un montón de personas.
Pero hay que hablar. Hay que hablar y soy capaz de decir cualquier cosa, o casi cualquier cosa. Pero otra cosa es hacer algo a lo que no estás habituada.
Vale, vale. Tendremos que poner... a Pepa Luzardo nuevos retos, ahora sí, ahí
está. Ahora, eso está genial.
Ahí está.
Ay, chico joven, ay, que tienes un chico joven. Tenemos
chicos jóvenes en la oficina. Tenemos chicos jóvenes en la oficina.
Hombre, el sonido.
Oye, jóvenes seguimos siendo los que estamos.
Bueno, tú
todavía,
eres
¿eh?
Más joven.
No. Tú eres, vamos a precisar. ¿Hay gente nueva? Sí.
Más joven. Pero... más joven.
Gracias, tú tienes algunos trienios ya. Tú tienes algunos trienios.
Eso es bueno.
Trienio con una cara jovencito.
Eso es bueno también, los trienios y la experiencia.
Sí, pues sí. Es la madre de la ciencia.
Exactamente. Sí, sí,
sí. Además, yo creo que es verdad.
A mí mi madre siempre me dice, mi niña, la experiencia es un grado.
Sí. Entonces... ¿Ves? Sobre todo cuando te equivocas.
Nuestra madre es sabia.
Sí, exactamente. Sí. Bueno.
La mía es ideal porque no se acuerda nunca qué edad voy a cumplir. Digo, muy bien, mamá, así es. Siempre me quita años.
Qué buena experiencia esa, ¿eh?
Sí, sí.
Refrescante totalmente y rejuvenecedora al máximo.
Me gusta cumplir total. Años.
A mí también. Y estoy pensando en qué hacer, en qué celebrar. Ya estoy también. Hablando con amigas y amigos. Chicos, ¿qué hacemos este año? Porque siempre hago algo.
No,
y
yo
encima
ya
este año 5-5 es un año guay.
Bueno.
Me cuesta hacer algo, pero es verdad que tú dices, yo soy de las que digo, hay que dar gracias a Dios, de, sobre todo estar con salud, que es muy importante, y aparte con este espíritu, ¿sabes? Claro. Estas ganas de hacer cosas.
Fíjate,
y de...
que no. Pensaba, iba a decir, hay que dar gracias por estar con Santi. Y oye, pues Pepa, muchas gracias.
No, oye, lo que sí es divertido es que alguna vez divertido que no siempre esté Javi. Javi nos estará escuchando, oye, que te echamos de menos, pero lo de Santi también tiene su gracia.
Bueno. Oye, pues gracia tuvo este fin de semana en el carnaval de San Bartolomé de Tirajana, pero gracia positiva me refiero, que fue una cifra espectacular que yo alucinaba cuando la vi. 350.000 personas en San Bartolomé de Tirajana. Para que nos hagamos una idea, esto es casi casi el triple de personas que había en la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron 125.000.
Pero yo aquí tengo que hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis, venga. Chica. Díganme las que son más listas que yo, que mis compañeras lo son... ¿Qué población hay en Las Palmas de Gran Canaria?
386.000.
Ella se lo sabe de memoria.
¿Y en el sur?
Tienes que ver la población flotante.
Claro, es que,
claro, el problema está claro.
El turismo que viene, inclusive solamente para el carnaval, pero también
que
viene
coincide,
mucho turismo.
Que coincide con
también
el carnaval.
Viene mucho turismo para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? No nos olvidemos.
Pero yo lo que digo de todo
no, viene
esto,
también turismo análisis, del sur, también viene turismo del sur al
mi
carnaval.
Mi análisis de esto es, si con la población que tenemos aquí... ¿Cómo ha sido el carnaval siempre? ¿En qué estamos fallando?
En que el carnaval ya no está en la calle. Es así
no existe
de fácil.
El carnaval.
A la gente le gusta el carnaval en la calle. Le gusta vivirlo. En Tenerife, ¿por qué tiene el éxito que tiene? ¿Tú viste esas imágenes de dron con las calles súper llenas en Tenerife? Lo mismo que en Maspalomas. La gente...
Pues tenemos que tomar nota. Tenemos que tomar nota.
Aquí no puede ser. La forma que lo estamos haciendo es invertir muchísimo dinero en un presupuesto, que como estábamos hablando antes, ilimitado, porque no tiene fondo y no pasa nada en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pero sin embargo no está repercutiendo en que la gente lo viva.
O sea, se está invirtiendo en lo que es el escenario, en la gente que traen, etcétera. ¿Se refieren
yo
a eso?
Creo que aquí el Carnaval de Las Palmas, yo creo que ese es el análisis que hay que hacer. ¿Cuánto se gasta el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el carnaval? Porque también se nos la gala el jueves, hacen una serie de actos y efectivamente, ¿qué retorno tiene la inversión que hace? Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cada vez más, este año 6,5 millones el total, pero solo en habilitar el espacio se fueron 2 millones de euros, 2,1 millón de euros, que además el año que viene no se puede utilizar porque, por cierto, la obra de que se sabía, ¿no?, de Belén María ocupa parte de ese espacio. Por lo tanto, y el problema está en que el carnaval no puede ser solo 4 galas. Y hay que tener en cuenta no solamente los grupos del carnaval, sino lo que es la ciudad. Yo lo he dicho muchas veces, mis amigas, mis amigos ya no salen en carnaval. Es verdad que tenemos 60, 58, 55.
Da igual,
te ves
gente mucho mayor.
No,
te ves gente,
pero sí. yo recuerdo en mi etapa carrozas de gente que en aquella época ya tenían 65, 70 años, que se lo pasaban pipa. ¿Qué pasa? Que además las carrozas que se hacen en Las Palmas de Gran Canaria van casi todas, por no decir todas, al sur. Uh-huh. Y además contratan guagua, te contratas guagua para que te lleve a las 12 de la mañana y te traiga a las 2 de la mañana de regreso o a la hora que sea.
Es que prontito a las 2 de la mañana, bueno, entonces ¿cuánto tiempo que no disfrutas el carnaval?
Hombre, empiezas a las 12, y te maquillas, no, tal, no, no, bueno, no, no, no. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es el carnaval de calle, el carnaval no existe. Mm. O sea, se ha ido perdiendo, o sea, yo recuerdo los Rogelio, recuerdo el Parque Santa Catalina, tal, o sea...
Lo que está claro es que la gente Vegeta va donde se lo pasa bien. Está claro. Entonces, si hay 350.000 personas abajo, es porque se lo están pasando muy bien. Y digo que la mayor parte de ellas serán de Las Palmas de Gran Canaria.
Es que, sí, que todos mis amigos han ido para allá. En las carrozas hay gente que decidió no ir a la de Gran Canaria, mucha, e ir a la del sur.
Mucha gente decidió eso. Cuando tienes que pagar las dos, dice, pago la del sur.
Bien. Exacto. Es más, yo conozco a mucha gente que no va a la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria y sí va a Santa Cruz y al sur. Está más paloma.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque dices que vas a la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, es un muermo, porque encima hay zonas por donde pasas y te baja un montón la música, te cortan el rollo, y después no tienes nada que hacer. Tú estás en Maspalomas y eso no pasa. La gente también puede ir por la calle, una mayor interacción. El carnaval es una fiesta del pueblo y tú no lo puedes.
El Jumbo luego es el sitio donde además, como hay muchos chiringuitos distintos y tal, claro, la gente se congrega ahí.
¿Tú sabes una cosa que me sorprendió a mí? Cuando este año sí fui a una carroza en Gran Canaria, o sea, en Las Palmas. ¿Y sabes lo que me sorprendió? Que de repente tú estabas bailando, no sé qué, cortaban la música.
Eso es que
alucinaba. Además había un policía.
Hay un punto, yo lo explico, cuando pasan delante del Perpetuo Socorro, que no sé si se están refiriendo a esta zona en concreto, pero eso se pidió por parte del hospital para que la gente que estuviera allí ingresada no les...
Pero la iglesia
no, fueron varios sitios, fueron varios puntos.
O sea, es el único punto en principio en el que se ha pedido.
Yo creo que también cuando vas a pasar por el túnel, si pasan por el túnel, las que pasan por debajo, yo no sé si todavía siguen pasando, yo creo que sí. No sé, pues ya hace tiempo que no me pongo en esa zona.
No, fueron por arriba.
Fueron por arriba. Pero antes cuando se iba por debajo, también se quitaba la música para que la gente, porque ya hubo un accidente.
¿Te acuerdas aquel accidente?
Sí, me acuerdo perfectamente. De Juanfra, creo que era Juanfra. Sí, Juanfra. Que bueno, por la avenida marítima, bueno, en fin. Entonces, que en paz descanse. Muchas veces tienes esa...
No, pero esto es Leoni Castillo, puro y duro.
Es Leoni Castillo. Te paran la música cada dos por tres. O sea, es que no. O sea, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene que revisar y buscar fórmulas de conciliación
con los vecinos. Hay que hacer una mesa.
Y es más, nosotros, de Coalición Canaria, en nuestro partido, cuando empezó el carnaval, lo propusimos, que queríamos llevar a Parlamento una mesa de trabajo,
una modificación de la ley.
Un acuerdo en el que participaran todos los partidos políticos para proteger las fiestas.
Y asociaciones de vecinos. Sí, uniría yo también.
Que participen todos, pero que haya una normativa que pueda regular esto y les pueda dar cobertura a los ayuntamientos. Claro.
Nosotros en el mandato anterior llevamos precisamente, después, estando yo todavía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, crear una mesa de trabajo para analizar y poder darle la vuelta al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La respuesta del grupo de gobierno, que es el mismo que está ahora, fue no. Y esto cada vez va más, porque si hay un desarraigo con la fiesta más importante de la ciudad, imagínate, o sea, cuando además cada vez destinamos más recursos, que son recursos de todos los que pagamos los impuestos. O sea,
que a mí, yo sería de la que haría una lectura de todo esto y no positiva.
Hay que analizarlo.
Hay que analizarlo bien, bien.
Pero la concejal y la alcaldesa está como encantada y además dice que fue un éxito.
Porque el carnaval es una de las grandes manifestaciones. O la manifestación más grande.
La más, yo creo.
A nivel, popular. De ciudad popular. Y de gente, de movilización.
Y de turismo, personas. Todo.
Y estamos fracasando y yo creo que tenemos...
Es como si la Feria de Abril fracasa o fracasa la falla, que por cierto ya está en plena... Oye, mañana San José.
El
San José.
¿Santo?
Y yo además celebro las dos cosas.
Claro.
Afortunadamente hasta eso, celebro las dos cosas. Y mañana San José. Bueno. Bendito.
Tenemos otros problemas, que estos sí que tienen que ver con el medio ambiente. Ha llovido muy poco en este invierno y el otro día la Agencia Estatal de Meteorología nos daba un dato sorprendente. De todo lo que ha sido el invierno, solamente ha habido 12 días sin calima, ¿vale? El resto del invierno, todos los días con calima. Hoy, de hecho, también tenemos calima.
Hoy tenemos calima, sí.
Ha llovido muy poco y eso ha hecho pues que el nivel de agua acumulada en la empresa, en las presas de Gran Canaria esté... Pues no te voy a decir por los suelos, pero al 6%.
Sí,
al 6%. La de Soria, que es la más grande, tiene 54.000 metros cúbicos. Pero es que ha llegado a tener en otros tiempos 13 millones de metros cúbicos. Entonces, claro, teniendo en cuenta estas cifras que tenemos, algo hay que hacer. Esta mañana el Cabildo de Gran Canaria anuncia medidas que va a poner en marcha para paliar los efectos de la sequía. Hay que decir también que este agua de los embalses se emplea sobre todo en el riego agrícola, ¿vale? No es para abasto poblacional, no es para consumo en los hogares. Para eso ya están las potabilizadoras. Esa es la parte positiva, entre comillas, para mí. Pero desde luego la negativa es un problema muy grave para el campo de Gran Canaria.
A mí me gustaría realmente conocer de primera mano qué está ocurriendo. O sea, hay algo que no podemos controlar, que es que hay un cambio climático, eso lo estamos viviendo. O sea, ese cambio está, no llueve tanto. Yo tampoco había vivido nunca tanta calima en invierno, no hemos tenido invierno. Quizás se esté trasladando lo que serían las estaciones y venga después, no lo sé, ya lo veremos. Pero sí que desde el Cabildo de Gran Canaria, que al final es la isla que nos compete, creo que el consejero tendría que explicar qué se está haciendo y qué medidas va a tomar. Porque en el último pleno comentó que estaba todo maravilloso, que lo dijo así, que estaba todo perfecto. Y sin embargo a mí, la semana pasada se pusieron en contacto conmigo desde San Mateo, que toda la comunidad de agricultores, a través de la persona que tenemos allí, de nuestra compañera, y nos comenta que están muy enfadados porque a ellos no les llega agua. Y que el señor consejero es de San Mateo y que él lo sabe. Y que por eso en las últimas elecciones bajó tanto el número de concejales que tiene Nueva Canarias en San Mateo. Entonces, yo quiero los datos reales. Me gustaría que nos dieran los datos reales. Porque si no conocemos los datos reales, difícilmente vamos a poder poner medidas que ayuden a esas personas. Si estamos hablando de la soberanía alimentaria, es una de las banderas de este gobierno. Entonces, ¿qué soberanía alimentaria vamos a tener si no tenemos agua? Ellos me decían, es que desde la desaladora llega hasta un nivel de altura. A partir de ahí, no. Y en ese nivel no tenemos agua. Y eso no lo están contando. Yo sé que para este próximo pleno, desde el municipio de San Mateo, mis compañeros van a poner una moción en la que van a pedir que se declare la emergencia hídrica en Gran Canaria, igual que claro, se hizo en Tenerife.
Es necesario eso.
Yo creo que si además lo estaba también, buscando, claro, porque quería dar el dato exactamente, porque creo que esto lleva más de un mes y pico que la presidenta del Cabildo de Tenerife, la escucha además en esta emisora, a Rosa Dávila, comentar por qué había declarado la emergencia hídrica, ¿no? Y además, estuvimos en no sé mucho, menos de un mes, en la aldea, y cuando estamos en la aldea hablando con la cooperativa del tomate, lo primero que nos dijeron fue que el principal problema que tienen ahora mismo es el agua. El agua, o sea, la aldea, que además hay, y el Consejo Insular del Cabildo, o sea, el Consejo Insular de Agua, debe ser que no funciona, o funciona muy mal. No puedes tener paralizada la desaladora porque están unas membranas mal, las tiene que reponer, porque llevan así, yo creo que llevan 2 años. Entonces, si tú puedes producir en 10.000 metros cúbicos, estás produciendo 5.000, y además ahí también vimos una ganadería muy importante con 2.000 cabezas de ganado, bueno, era espectacular porque están produciendo hasta hidrógeno verde y el principal problema que tienen también ellos, nos lo decían los de la ganadería, era el agua. Conozco a alguien también que ha pedido algún permiso al Consejo Insular de Agua, pues para que pase algo, una tubería, no sé qué, y se pegan años para responder a ese procedimiento que debe ser seguramente un trámite de permiso, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema muy importante internamente en el Cabildo. No sé qué es lo que han anunciado, pero esto no es la zona de España, no, de la península, que no estamos acostumbrados a producir agua, sino todo lo contrario, llevamos toda la vida produciendo y cogiendo el agua desalada para hacerla agua potable. Por lo tanto, aquí hay un problema de decisión política.
Vicky.
Es que estoy muy a favor de lo que está comentando Pepa. O sea, yo creo que es interesante, a lo mejor, que las potabilizadoras sean los que abastecen a tener, exactamente, y que sea el recurso que utilicemos, que lo tenemos, que además tenemos la suerte de vivir en islas, de tener unas potabilizadoras bastante buenas, y yo creo que sería la solución, por lo menos en tiempo y forma.
Lo que pasa es que no se da de momento. Vamos a ver qué es lo que ANAE publica y da a conocer hoy el Cabildo de Gran Canaria respecto a esta medida. ¿Está bien? Pregunto, porque esto yo no lo sé. ¿Está bien comunicado el norte y el sur de Gran Canaria hidrológicamente? Es decir, se aprovecha, por ejemplo, la cuenca del norte es un sitio en el que llueve muchísimo más que en el sur, obviamente, por razones obvias. Se aprovecha ese agua, por ejemplo, que cae especialmente en Agaete, en la aldea, que cuando ves el general de las precipitaciones compruebas que en estos municipios, precisamente, pues por su entorno geográfico, es en donde más llueve de toda Gran Canaria.
Yo creo que no, y además creo que incluso Chira Soria va a solucionar el problema de la zona de lo que es Mogán, San Bartolomé,
porque no tenemos mucho. No,
claro,
entiendo,
no sé, claro. Porque luego no sé cómo se hace el salto. Yo el proyecto reconozco que no lo conozco en profundidad. Pero si aquí sabemos exactamente que cada vez llueve menos, cada vez tenemos más días efectivamente de sol y de calima, pues algo habrá que hacer, porque si la realidad es esa, lo que no podemos es ir siempre por detrás de la realidad. Y me hace mucha gracia este cabildo, ¿sabes? Que para hacer un acto institucional van siempre, no pasa nada, se gasta lo que sea necesario y demás, pero luego después, cuando hay que tomar medidas, que además deben ser consensuadas, pues estos son los típicos planes que deberíamos consensuar todos los grupos políticos para ponernos en marcha, estar todos de acuerdo, como la Metro Guagua, claro. Que también está, que ha visto cómo va. Porque a mí lo que me preocupa es que los proyectos se eternicen y no vayan a un ritmo de buscar una respuesta a una necesidad, ¿no?
Yo lo que estoy de acuerdo con Pepa es que lo que no podemos seguir es trabajando de forma reactiva. Tenemos que empezar a cambiar la fórmula de trabajar a una fórmula más proactiva. Este ejecutivo, o sea, este cabildo de Gran Canaria, este es el noveno año que está gobernando. Conoce la situación a la perfección, no es que acaben llegando nuevos. O sea, conocen todo lo que ocurre. Ellos además, algo que defienden muchos, es que tienen muy buena relación con el sector primario. Entonces, si tienen tan buena relación con el sector primario, tienen que conocer de primera mano todo este problema, porque se los habrán estado trasladando. Porque no se ha hecho nada. No se puede poner todos los huevos en la misma cesta y decir que solamente es Chira Soria. Chira Soria tardará no sé cuántos años en terminarse. ¿Y mientras qué? ¿Dónde está la soberanía alimentaria? ¿Dónde está la ecoisla? ¿Dónde está el sector primario?
Eso, en los discursos, en los discursos sí está, pero nada más.
Porque incluso hasta en el de honores y distinciones sale todo ese discurso. Muy bien, pero ¿en qué se traduce eso más allá de un discurso? ¿Y más allá de Chira Soria?
Es que a veces parece que premia un poco todo lo que es lo externo que la realidad. Y a mí esa es la parte, mira que he estado trabajando con políticos en muchas ocasiones de diferentes colores, y lo que se me queda dentro es siempre la sensación, no todos obviamente, de más, voy a vender un gran evento, voy a vender un... que la realidad de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando el ciudadano. Porque ya no solo lo del carnaval que chirría, toda una serie de cosas que tú dices contra. Vamos a escuchar bien lo que pasa en nuestra ciudad.
¿Sabes qué pasa? Que tiene dinero. A mí lo que me indigna es que tiene más de 600 millones de euros, que son 600 millones de euros en depósitos al Cabildo, lo supone al año 12 millones de euros de ingresos por tener las cuentitas sin tocar. O sea, con lo cual, tienes recursos, ¿por qué no haces planes con nombre, con apellido y además con una ficha financiera y lo pones en marcha? No, porque ellos están, ahora se dedica a dar subvenciones, el vicepresidente primero, subvenciones a la cooperativa de pescadores, que me parece muy bien, pero que pinta obras públicas dando, entonces está cada uno, sabe, en su chiringuito, y además a veces incluso hay entidades que reciben dinero por presidencia por un lado, por servicios sociales, por agricultura, por
presidencia. ¿Sabe? Es que hay veces es así. La misma entidad y que recibe por el mismo concepto. Concepto, porque no tienen ninguna comunicación entre
ellas. Claro, pero ¿sabes la diferencia? Que ahora, por ejemplo, una consejería como política social te deja ver el expediente por completo, pero Solidaridad me dice que no porque es confidencial. Dinero público estamos hablando, porque para poder comprobar que es la misma finalidad, tú tienes que ver que, por ejemplo, para el tema de alojamiento, de comida, no sé qué, le da la misma cantidad una entidad que la otra.
Un apunte más de otro asunto. Visteis la semana pasada como, bueno, pues hubo un incendio en un edificio de vecindario en el que estaban ocupas dentro, y a consecuencia, bueno, pues de ese incidente, los agentes de la policía, de la Guardia Civil, pudieron entrar dentro, desalojar a estas personas. Hemos hablado con vecinos de la zona que nos contaban que aquello pues estaba fatal, porque no estaba ni cuidado ni nada. Ya se ha producido en otros puntos de Canarias el que hay mucha gente que entra dentro de edificios abandonados Pues porque no encuentra otro lugar, o está en una zona de afluencia turística con unos precios de alquileres muy altos que no puede pagar, o distintas casuísticas en torno, por ejemplo, a que no tienen trabajo, no tienen ingresos. ¿Vosotras pensáis que hay mucha gente en esta situación ahora mismo en Gran Canaria? Es decir, viviendo en edificios abandonados como este, por ejemplo, de vecindario, que esto es una práctica que ya se ha extendido, o son casos aislados.
A ver, yo lo que sí tengo muy claro es que hay la mayoría de los municipios de Gran Canaria tienen una tensión habitacional importante. Ya no solamente en Gran Canaria, en todas Canarias, por eso hay una emergencia habitacional. O sea, entre las tantas emergencias que tenemos ahora mismo sobre la mesa, está la energética, está la habitacional, está la hídrica. O sea, hay muchísimas cosas que están ahora mismo en un punto en el que tenemos que ser muy eficientes porque marcarán un antes y un después. Sí que es cierto que existen muchos edificios que no se terminaron, que quedaron ahí como esqueletos, que la realidad es que afean muchísimo el paisaje y demás. Y sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se ha cambiado el decreto ley de vivienda. Y una de las cosas que permite es utilizar esos edificios que están en esqueletos, siempre y cuando se vaya a destinar el 80% a viviendas de protección, y mínimo el 80% a viviendas de protección, y el 20% restante podría utilizarse para uso normal. Entonces, hay que empezar a dar soluciones a la ciudadanía de los problemas reales, lo que estaba comentando ahora Pepa. Y una de ellas es que la gente quiere tener una casa. O sea, y tiene que tener unos precios asequibles. Entonces,
que no los tiene.
Esto es una de las tantas medidas que está haciendo ahora mismo el Gobierno de Canarias, y que a mí me extraña que la oposición, o sea, aquí en este caso, el PSOE de Nueva Canaria, le diga que les parece mal. Oiga, ¿cómo soluciona usted este problema?
Es que es un problema real, además es un problema que la gente incluso esté ya alquilando habitaciones, que eso se ha hecho, ¿verdad?, en época de estudiantes, etcétera, pero es que ahora te ves a personas adultas. Tengo una prima que vino de otra isla por temas de trabajo, le está costando muchísimo alquilar una casa, muchísimo, y le han alquilado una habitación por 500 euros y tienes que ver la habitación, que yo digo, Dios mío, qué vergüenza.
En las Palmas de Gran Canaria estás hablando.
En las Palmas de Gran Canaria estoy hablando.
¿En qué zona, si se puede saber?
En Vegueta.
En Vegueta, una habitación, 500 euros.
500 euros, pero tienes que ver la habitación.
Y además, seguramente no le dan ni recibo, no lo pueden ni declarar.
Sin recibo.
Es una habitación pequeña.
Es una habitación muy pequeña. Vamos, yo cuando lo vi digo, qué estafa más grande. Y la gente está haciendo eso porque como aprovechándose de la situación de que ella viene trasladada, de no sé cuánto, pues es una raya.
Pero yo creo que aquí la administración es muy lenta. Vamos a ver, si tenemos efectivamente una demanda de vivienda, a mí me parece muy bien que el gobierno establezca la posibilidad de comprar alguna vivienda, pero pagarlas en alquiler, no en propiedad, que era lo que se daba antes en muchos barrios.
Se da de las dos cosas, Pepa.
Creo que hay que intentar, primero, que la gente, o sea, mi madre me inculcó aquello de ahorra y cómprate una casa. Y me acuerdo de ahorra y cómprate una casa. Y resulta que ahora, efectivamente, yo tengo muchas de mis amigas que compraron en Siete Palmas porque había vivienda de VPO, que es la que la gente puede adquirir cuando no tienes un determinado sueldo, y que esa es la que se tiene que poner cada vez más en el mercado, las viviendas de protección de VPO. Y por otro lado, a mí lo que siempre me indigna es que las ayudas de alquiler llegan tarde y mal. Es decir, yo hablo del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria porque es lo que más conozco. El Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria tiene ayudas de alquiler, pero resulta que no se cruzan con las ayudas que da el gobierno de Canarias, y además te dicen las bases que son compatibles. ¿Cómo puede ser compatible para el mismo objeto unas ayudas del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, que debe ser seguramente el mayor número de solicitantes del gobierno de Canarias de ayudas de alquiler, y las del gobierno, que normalmente se dan a 2 años después de que han pasado 2 años? Yo creo que ahí hay que ir, ser valiente y hacer lo mismo, lo que ya está inventado, es una bolsa de vivienda a los propietarios. Decirle a los privados, mire usted, cédame durante 5 años su vivienda y a cambio yo, administración, le pongo una rebaja en el IBI. Me encargo de darle la protección jurídica. Lo que es un plan alquila que funciona en otras comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, lo tiene. Y además, tú le dices al propietario, mire, le voy a pagar 600 euros religiosamente cada mes, un precio de mercado, por debajo, un poquito por debajo del precio de mercado, pero usted me deja la casa 5 años y además yo luego se la devuelvo exactamente en las mismas condiciones que usted me la dio. Eso es una bolsa de vivienda que funciona en otras comunidades autónomas, y yo no entiendo por qué aquí no han sido suficientemente atractivas las medidas. Yo incluiría un 10% que el gobierno diga, oiga, del IBI que usted paga, si paga al año, 1.200 euros, el 10%, o le pongo yo el 10% de una rebaja
del IBI, para que usted al ayuntamiento le tenga que pagar menos. Yo creo que hay que ser activos, como dices tú, proactivos.
Claro, lo importante a ver, es que la sociedad tiene un ritmo de hacer cosas que no le acompañan.
Creo que es importante porque quizás no está llegando a todo el mundo. El nuevo, lo tengo aquí y te lo voy a pasar, Pepa, y te invito a que te apuntes porque hay unas jornadas que se llama Proyectando Canarias, que es el decreto ley de las medidas urgentes en materia de vivienda, y es este 21 de marzo en Hotel Santa Catalina a las 9, Pepa, o sea que puedes acudir y preguntar todo lo que hay. Porque muchas de las cosas que tú estás comentando están dentro, está también lo de UPO, están lo de la bolsa taquible, y hay una nueva línea que a mí me gusta mucho, y es que por primera vez los cabildos van a tener competencias en vivienda, así que nuestro amigo
pues no tiene ni un euro,
Augusto,
ni un euro.
No va a poder decir que no es competencia suya. O sea que, sí, Augusto Hidalgo. Entonces, él va a tener que cumplir.
Es una buena petición.
Es que Augusto va diciendo que hizo vivienda en el ayuntamiento. Augusto dice, yo he hecho vivienda en el ayuntamiento de Las Palmas.
El médico.
Y además, no solamente eso, no hizo ni una sola vivienda nueva en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que no terminó la de reposición, por ejemplo, de Tamaraceite.
Pero es que en 8 años este cabildo no había hecho ninguna vivienda, amparándose en que no tienen competencias. Pero este cabildo cosas que no le tiene competencias y sí pone dinero. Entonces no ha sido importante. Pues ahora no pueden decir que no tienen competencias. Yo quiero saber qué van a hacer. O sea, ¿se van a volver a poner de perfil?
Pues lo veremos en el próximo episodio de Los Ángeles de Charlie, porque este ya, queridas amigas, ha llegado hasta su fin. Como siempre, cuando era pequeño las series duraban media hora cada día, más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Ahora ya no, son 50 minutos. Y las películas mucho más. El otro día fui al cine y me traía una película de 180 minutos y estaba interesante, pero ya estaba desesperado.
¿Cuál?
Pues la de Oppenheimer. Yo la vi también y es espectacular.
Yo la vi cuando se estrenó en su momento.
Claro, pero la han vuelto a reponer.
El año pasado.
Tú la fuiste a ver porque ganó el Oscar, no antes.
Siete Oscar.
Yo en este momento ya estaba como si alguien me estuviera atando.
No, yo llegué un momento que me empecé a mover en el asiento, pero es un peliculón.
Es un peliculón. Pues yo fui a ver este fin de semana, el anterior, cuando se estrenó Dune. La segunda de Dune.
Qué bonita.
Espectacular.
Pues muy buena y probablemente habrá una tercera, pero sí, yo ya no sé si seguirán hasta el final de la saga porque son como cosa de 9 libros.
No. A ver, la primera y la segunda corresponden al primer libro, porque es un libro muy extenso, muy profundo, más que extenso, profundo, y si no, no quedaba como un churro. Pero la tercera que se va a hacer es la que se supone que va a ser el segundo libro.
¿Qué es? El Mesías.
El Mesías de Dune.
Bueno, pues nada, hemos descubierto en Vidina Cabrera toda una fan de la ciencia ficción.
Pues sí.
Ya sabemos que le gusta Frank Herbert. Gracias, Vidina. La próxima vez te fichamos.
Cuando quieran.
Hasta luego.
Y del fútbol, ¿eh?
Ah, también.
Ayer. Vaya partido.
Pero eso ya es otra tertulia. No. Hala, adiós. Hasta luego, Pepa. Buenos días. Hasta luego, Vicky.
Hasta luego.
Adiós, Santi.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Ya está en marcha la 8ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
En Obramat Ginamar tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética: paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:39, nos vamos hasta Santa Brígida con una última hora que nos llega y es un incidente en el que parece que se ha visto envuelto un camión grúa. Vamos a no tener mucho más datos, vamos a hablar con Carlos Santana, que es el portavoz del 112 Emergencias Canarias. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que ha habido un problema.
Se ha quedado...
Con ese camión grúa que estaba intentando apagar las llamas de un edificio. A ver, cuéntanos, Carlos.
En torno a las 9:20 de esta mañana, se ha provocado un incendio en un camión grúa en la carretera Gran Canaria 15, en dirección Santa Brígida, a la altura de la zona de San José de Las Vegas. Mm. El fuego ha terminado por afectar a la fachada de una vivienda contigua a la carretera y han acudido al lugar bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, policía local, protección civil, el personal de mantenimiento de carreteras y la Guardia Civil de Tráfico. El incidente ha generado intensas retenciones en la vía, ya que el camión se ha quedado prácticamente destrozado en la carretera y se ha tardado en su retirada. En torno a las 10:15, bomberos han extinguido el incendio.
Ah, vale. Entonces, Carlos, primero, el problema se ha originado en el camión grúa, se ha prendido fuego y eso después se ha contagiado lo que es la fachada de un edificio.
Sí, sí, ha terminado afectando la fachada de una vivienda contigua a la carretera.
Uh-huh. Carlos, ¿hay que lamentar algún tipo de daño personal?
Afortunadamente no se realizaron ningún tipo de asistencia sanitaria.
Bueno, pues nos alegramos en este caso de ello. Es un fuego que ha comenzado esta mañana en ese camión grúa y que posteriormente pues se ha extendido hasta un garaje, a una fachada de una vivienda cercana en San José de Las Vegas. Carlos Santana es el portavoz del 112 Emergencias Canarias. Gracias, Carlos. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Y bueno, de San José de Las Vegas nos vamos hasta vecindario. Ya sabes que la semana pasada te estábamos contando cómo, pues precisamente un incidente como este, un fuego, ocasionó un incendio en un inmueble de vecindario que estaba siendo ocupado desde hace ya muchos años. La Guardia Civil, la policía local, en consecuencia, debido al incidente, pudo entrar dentro, desalojó a las personas que estaban allí, pero parece que no tapió todas las puertas, todos los accesos de ese inmueble. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues que los ocupas, un grupo considerable, por lo visto, pues ha conseguido entrar de nuevo. Eso, pues, para enfado de los vecinos, con los que hablábamos también y que nos contaban lo que ha supuesto estar al lado de estas personas y la suciedad tremenda que se acumulaba en ese edificio ocupado. Néstor Cubas es el presidente de la comunidad de vecinos justo del inmueble que, bueno, pues tiene que lidiar con toda esta situación. Néstor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Esta mañana creo que han tenido ustedes una reunión con el alcalde del municipio, con Santa Lucía de Tirajana.
Sí, bueno, hemos acudido varios vecinos al ayuntamiento. El alcalde, bueno, no se encontraba en ese momento. Nos ha atendido la concejala de Sanidad junto con el jefe de la policía local. Uh-huh. Y nada, le hemos informado. A partir del viernes por la noche, varios vecinos se dan cuenta de que están varias luces encendidas en el edificio. Y que se han vuelto a meter los ocupas. Por los locales de abajo que no fueron tapiados, pues ellos han buscado el acceso y han entrado.
¿Y cómo es posible, Néstor, que no se tapiera precisamente esa zona?
Sí, en un principio la policía, como uno de los locales estaba como medio tapiado, porque es verdad que tiene propietario, entonces miraron el otro local y por el otro local no tenían acceso a lo que es el edificio y pensaban que por ahí tampoco, pero parece ser que sí, han roto un cristal, han hecho un agujero en un cristal y han entrado. En ese local pues hay empresas de seguridad, hay alarma y ha saltado la alarma, también nos han dicho que justo el viernes a las 2 de la mañana fue cuando saltó el primer aviso de la alarma de que había un movimiento y fue que habían entrado ellos.
Uh-huh. Néstor, creo que son en torno a unas 15 personas aproximadamente las que han entrado nuevo al edificio. ¿Son los mismos que ya estaban allí habitando antes?
Sí, sí, son los mismos. Sí, o sea, más o menos hay varios vecinos que han hecho como especie de guardia para intentar captar fotos de la presencia de ellos entrando y demás. Y tenemos más o menos como 10, 15 son los que están entrando y saliendo de ahí, porque dice que la policía nos comenta como que la entrada por ahí es bastante complicada. Tienen que bajar al sótano, el sótano es donde hay un metro y medio de basura y de mierda, y entonces por ahí tienen que bajar y a través de ahí suben por el hueco del ascensor. O sea, que la entrada no es nada fácil, pero bueno, uh-huh. No sabemos lo que tienen ellos ahí dentro, o se habrán dejado algo de valor para ellos, no sé, y quieren entrar.
Entiendo que siguen allí, ¿verdad? Este lunes, Néstor, que no ha sido una cosa puntual para recoger algo.
No, fue una cosa puntual. Hemos estado durante el fin de semana varios vecinos, hemos aparcado con los coches intentando mirar y demás, y durante todo el sábado han entrado y el domingo igual. Entonces, supuestamente, seguramente el día de hoy pues siguen igual.
Uh-huh. Néstor, esta mañana en la reunión con el ayuntamiento, ¿qué les han dicho?
Pues dicen que el viernes una constructora se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, que quiere comprar el inmueble, y el jefe de policía nos comunica que esa constructora estaba en ese momento hablando con el arquitecto del ayuntamiento y demás para mirar los planos y a ver si está todo en orden para dicha compra, y para después debatir a ver quién se hace responsable de la limpieza de todo eso. Durante la tarde nos mantenía informado y pues a la espera estamos.
Claro,
de lo que pasa.
Pero esto entiendo, Néstor, que es un plan a medio o largo plazo, hasta que se pueda formalizar esa compra, que la constructora
claro.
finalmente quiera,
sí,
y ustedes
sí.
necesitan una solución de emergencia porque vuelven
claro,
a tener el mismo
sí,
problema.
Sí. El problema es ese, la solución de emergencia no la dan, sino todo es eso, a un periodo de largo plazo, 15, 20 días, que se formalice toda esa compra y demás, y a ver en qué acuerdo llega, si se hace responsable el ayuntamiento o esa constructora. Entonces, nada, lo que me dio el policía es que ellos como favor y como el alcalde dice que está involucrado en el caso, que si la constructora es verdad que se hace responsable y pone alarma y demás, pues la policía local dice que entre y desocupa a esa gente. Pero bueno, las palabras se las llevan el viento, como decimos nosotros.
Claro, pero para que esa constructora ponga una alarma allí, tiene que ser propietaria, entiendo, Néstor.
Claro, sí. A ver,
es que
al final todos nos tiran la pelota. Primero empecemos viendo la local, de la local fuimos al veterinario. Al final, pues bueno, la concejala nos abrió la puerta y nos sentamos a hablar. Pero claro, eso está muy complicado. Llevamos luchando 12 años, dimos un pasito para adelante, pero la verdad es que el paso no duró poco. La alegría no duró poco, dos días nada más.
Entiendo que el jarro de agua fría ha tenido que ser considerable, teniendo en cuenta esa referencia temporal. Tantos años luchando por algo, lo consiguen y en los dos días de nuevo tienen el problema.
Sí, estábamos contentos, la comunidad de vecinos, estábamos, por así decirlo, felices de haber conseguido, después de tanta lucha, tanto incendio y tanta denuncia, porque, digo, la última vez que fuimos al ayuntamiento fue en diciembre. Y la abogada tenía todas las denuncias, todos los informes y todo. Pero claro, siempre con la excusa de que eso están fondos buitres, que tal, que no se puede hacer nada. Pero bueno, estábamos contentos de que ya habíamos dado un paso para adelante, pero parece ser que ese paso no fue firme. Uh-huh. Y hemos dado para atrás otra vez.
Néstor, no sé si en estos días que llevan dentro de nuevo los ocupas han detectado ustedes los mismos comportamientos que nos contó en la última charla que mantuvimos con usted.
A ver, es verdad que la presencia de ellos ahora pues ha sido poco. Entran, salen, no sé si a buscar algo, alguna sustancia superfaciente que han dejado por ahí o cualquier cosa, y entran, salen. Es verdad que al no ser tanto, no están viviendo ahí durante toda la noche ni nada, no se están quedando por ahí, sino solo es a ratos puntuales. Pero claro, no sabemos si por venganza pueden prender fuego, y ahora para que los bomberos puedan apagar ese fuego va a ser mucho más complicado porque la entrada principal está cerrada. Entonces ese es el miedo de los vecinos. Nosotros pegamos pared con pared con ellos y muchos vecinos tienen niños pequeños y demás. Se prende ese fuego y podemos estar jugando con la vida de nuestros vecinos. Entonces,
pues situación muy complicada la que se da de nuevo, tristemente, para estos vecinos que tienen que aguantar, bueno, pues el comportamiento muchas veces incívico de estas personas que están ocupando ese inmueble y que, como nos contaba hace poco Néstor, bueno, pues lo mantienen en unas condiciones de insalubridad, pues desde la planta baja hasta la más alta que tenga, vaya.
Sí, sí, son tres plantas más el sótano, y desde el sótano es al final donde más han acumulado mierda, porque lo han hecho como si fuera un pozo, un vertedero, ¿sí, no? Pero al final es en todas las plantas. Hemos podido sacar fotos en todas las plantas, porque justo el viernes hemos continuado con las obras de separarnos a ellos en los patios. Y nada, gracias a los obreros que se colgaban verticales, pues les he dicho que si podían sacar fotos a través de las ventanas y poder ver un poco cómo está su situación dentro. Y la verdad que es imposible. Se ven las cagadas de las ratas increíbles, todo basura, paredes pintadas en las que ponen macromafias, entre ellos mismos, nada. Entonces, es una pasada lo que hay dentro, lo que hemos tenido que aguantar durante 12 años.
Néstor, mucho ánimo. Vamos a ver si se puede encontrar una solución.
Se va solucionando esto poco a poco.
Néstor Cubas es el presidente de la comunidad de vecinos que hay al lado de este edificio ocupado. Un saludo, buen día.
Buen día, muchas gracias.
11:50, vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos del deporte y repasamos lo que ha sido la actualidad de nuestros equipos este fin de semana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión. Y librando a los niños. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas?
Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Como siempre, cada lunes repasamos los eventos deportivos y los resultados de este fin de semana con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Cómo está, Juanfran?
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Empezando en este caso con el Deportivo Las Palmas, que no pudo ganar.
Y además va a pasar a la historia de momento, porque es la primera victoria del Almería en la temporada. Es decir, que tardó 29 jornadas el Almería en ganar, tuvo que ser frente a la Unión Deportiva la jornada de ayer.
Tenía que tocar.
Claro, y le tocó a la Unión Deportiva. Lo mejor de todo es que ya los deberes están prácticamente hechos, la permanencia está casi consolidada, no de manera matemática, pero sí virtual. Es muy complicado que pase apuros la Unión Deportiva Las Palmas, pero una derrota que lógicamente duele por la trayectoria en las últimas jornadas. Son 5 partidos sin ganar, 12 goles encajados en los últimos 5 encuentros, que no empañan la buena trayectoria de la Unión Deportiva durante la temporada, pero que bueno, que los números ya que maneja Las Palmas más o menos era lo que se esperaba en un principio de temporada.
Hace falta una reaccioncilla, ¿no?
Sí, acabar bien la liga, acabar donde está ahora mismo, mitad de tabla en la primera división del fútbol español, y eso es lo que dice el propio técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta. Se está compitiendo de buena manera, se está haciendo bien las cosas, el objetivo está prácticamente hecho, y no van a dejar que baje los brazos nadie, sino van a hacerlo hasta el final de la temporada.
Tengo la sensación de que los rivales tienen mucho más en cuenta a la Unión Deportiva Las Palmas que seguramente lo tenían al principio. Todo el mundo nos daba por descendidos y que íbamos a estar en el mes de diciembre prácticamente en segunda, y cuando se han dado cuenta el equipo está con 37 puntos.
Y eso también es verdad, ¿eh?
Claro, es que si miramos los presupuestos, Las Palmas, quitando el Alavés, es el que tiene menos presupuesto. Equipo recién ascendido a la primera división. El 75, casi 80% de los jugadores están debutando en la primera división del fútbol español. Un proyecto de cantera. Lo normal era contar con el Deportivo a las quinielas para el descenso. Y todo lo contrario. Barro. Correcto. Y hay equipos que no se esperaba, como el Celta, el Rayo, el Cádiz, que están en una posición bastante complicada de cara a lo que va a ser el final de temporada. También Kirian, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, señala lo mismo. No hubo suerte en la jornada de ayer, pero hay que mirar la trayectoria general del equipo.
Bueno, yo creo que al final es lo que te digo. Estás tirando la moneda, te está saliendo cruz. Creo que en la primera parte hay dos de Javi que pueden ser un poco claras. Le saca dos buenas manos a Sandro también. Pues materializa esas jugadas al final en una que te despistas un poco. Una segunda jugada que parece que no, nos acaba penalizando. Creo que eso nos hace mucho daño. Entonces después revertir la situación, empezar con el resultado en contra nos mata mucho.
Sí, cuando Las Palmas empieza perdiendo es complicado, porque no es un equipo que salga al ataque, le cuesta mantener lo que es la dinámica de ida y vuelta, es un equipo más de tener la pelota, de llegar con la jugada hilvana, de eso es lo que señala Kirian. Buenas noticias en balonmano, Santi, porque el Rocasa Gran Canaria está clasificado para las semifinales del IHF European Cup, ganó por 10 goles el partido de vuelta frente al Granollers, en los penaltis venció en la tanda de penaltis al conjunto catalán en el pabellón Antonio Moreno de Telde, y ya está en las semifinales de la competición europea. Una grandísima noticia, otra para la isla de Gran Canaria.
¿Y baloncesto qué pasó?
Nada, caímos frente al Manresa. No fue un buen fin de semana, para los equipos canarios. Derrota 78.
Mejor desde luego, sí.
Sí, 78-71. Además, pierde la cuarta plaza el Gran Canaria. Se coloca quinto en la clasificación. A una sola victoria del sexto, que es el Lenovo Tenerife, y el próximo domingo es el derbi en el Santiago Martín, Lenovo Tenerife Gran Canaria. Si gana el Lenovo Tenerife, igual al Gran Canaria. Si gana el Gran Canaria, no vamos a decir que lo tenga hecho, pero ya tiene el 75% de las opciones de jugar los playoffs por el título en la temporada actual. La temporada es buena, lo que pasa que con algún manchón, la eliminación en la competición europea, en la Eurocup, no pasó semifinales en la Copa del Rey, pero está mucho más regular el conjunto de Jakalakovic en la Liga, 7-8-7-1, y ahora nada, pensar en el derbi, un partido que todo el mundo tiene marcado en el calendario como es habitual en el fútbol, baloncesto, balonmano o voleibol, ¿no?
Vamos a ver si suerte, yo creo que sí. Terminamos, si quieres, hablando del partidazo, que se acerca la fecha en la que vamos a poder disfrutar aquí del programa, el 4 de abril. Danos un poco contexto.
Correcto, el 4 de abril, jueves, esa fecha hay que marcarla en el calendario, estará el partidazo de la cadena COPE en la isla de Gran Canaria. Es decir, ya le iremos dando datos, sigan escuchando la cadena COPE, de dónde va a ser, dónde coger su invitación, los invitados que van a ver, pero bueno, que el espectáculo, que el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna va a estar en la isla de Gran Canaria el jueves 4 de abril. Te ha tenido pocas salidas este año y hay que verlo, no hay que perdérselo en directo, con todos los protagonistas, con las tertulias, con la última hora, y también va a haber protagonistas de excepción de la Unión Deportiva Las Palmas, del equipo que está de moda del fútbol español y para los Gran Canarios en particular.
Yo te diría, como han escogido la fecha, que los asesores la próxima vez dices, muchachos, vengan aquí en carnaval en febrero.
También, también,
mejor.
¿Verdad? Carnavales o en verano.
En abril no es nada, creo, ¿no?
Exacto,
4 de abril no
exacto,
toca nada.
No toca nada, no toca nada. Pero bueno, que lo pasaremos bien seguro, que vemos la radio en directo, el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna en directo, con Juan Marc Castaño y todo el equipo de deportes de la COPE, con muchas sorpresas que haber para ese día. Ya diremos dónde coger la invitación, a qué hora se abren las puertas. Tienes que seguir escuchando la cadena COPE.
Juanfran sabe mucho más de lo que dice, pero bueno, ya lo irá contando.
Lo iremos contando poco a poco, como si fuera una serie por capítulo.
Exactamente, este era el de hoy. Gracias,
correcto,
Juanfran.
A ti, Santi.
Hasta ahora. Pues nada, pues nos vamos, como nos apunta mi compañero Víctor, con Stevie Wonder. Estupendamente. Nosotros vamos a regresar mañana con, iba a decir, más datos de Gran Canaria, pero sí, bueno, vamos a pasar un buen rato mañana a partir de las 10 de la mañana, martes. Y bueno, pues regresamos con más cositas de Gran Canaria y del conjunto de Canarias a partir de las menos 10. Ha estado Víctor Cabrera y Marcelo Cordobés en la parte técnica. Pues un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Encantado de compartir contigo este ratito. Que disfrutes de esta jornada de lunes. Muy buen día.
Mm-hmm.